Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE, que es la última de este 2022, Nochevieja, sí. Estamos en tiempo de descuento para darle la vuelta al jamón, para cambiar de calendario y estrenar 2023. ¿Con qué tiempo? Más de primavera que de invierno. No solo en el Mediterráneo, donde van a alcanzar máximas muy por encima de los 20 grados en Valencia, en Murcia o en Málaga. Buen tiempo también en el Cantábrico, donde van a disfrutar de 20 grados en San Sebastián o en Santander. Un 31 de diciembre que viene marcado, como no podía ser de otra manera, por los sonidos más típicos. Faltan 15 horas para que suenen las campanadas de fin de año. Las que escuchas son las del reloj de la Puerta del Sol de Madrid, de hace justo un año. Ahí está todo listo. Y para confirmarlo, le hemos preguntado a uno de los relojeros que se encarga del mantenimiento de toda la maquinaria. Lo hace durante todo el año, pero en estas horas previas intensifican las revisiones. Este relojero se llama Pedro Ortiz.
Nos venimos por la mañana, sobre todo para comprobar la precisión del reloj, que vaya sincronizado con el observatorio astronómico, que es como tiene que ir. Pues llegamos aquí sobre las 9:30, 10 de la noche, comprobando que la primera campanada va a sonar con la sexta señal horaria, y eso es lo más importante.
Sí, el reloj sonará a su hora en la Puerta del Sol, en la Plaza Mayor de tu ciudad, en el reloj del ayuntamiento de tu pueblo. En ese momento brindaremos, celebraremos, vendrán también los buenos deseos después de un año marcado por la guerra de Ucrania, por la crisis energética, por la inflación. Esto ya nos lo sabemos. Y como siempre, depende a quién preguntes, seguro que te encuentras a más de uno, más de dos y más de tres para los que 2022 ha sido un gran año. O al menos encuentran algo positivo para destacar. Nosotros hemos hecho la prueba en Galicia.
No sé, bueno, que mi hija cumplió 18 años.
Pues es una
noticia. Es notición, sí.
Porque pasa la mayoría de edad.
Efectivamente. Otros quebraderos de cabeza distintos.
Ya. He empezado a trabajar en mi propia empresa, así que está siendo duro, pero bueno, es una noticia importante.
Es una notición, ¿no?
Sí, sí.
No sé, es que yo en mi caso acabé la carrera, entonces pues fue un cambio muy grande ya. Y poco más, o sea, buen año en comparación con el 2020, el 2021 sobre todo, que fue horrible con el tema COVID, vida social y tal. Este año muy bien.
El mayor cambio creo que fue acabar la carrera y empezar a trabajar ya, muy bien.
Siempre hay razones para la esperanza, siempre hay motivos para agarrarse a lo positivo. En una Nochevieja especial, sin restricciones, después de dos años marcados por la pandemia. Este año la amenaza nos llega desde China. Otra vez, China, sí. Y los temores se levantan no por lo que nos cuentan, no por lo que nos está diciendo en los últimos días el siempre opaco régimen chino, sino fundamentalmente por lo que nos pudieran estar ocultando. Se trata de anticiparse, sí, con precaución también, pero sin alarmismos, sobre todo si miramos la situación estable que mantenemos en España desde hace ya muchos meses. La foto fija es ahora mismo la que es. La tasa de ingresos hospitalarios por coronavirus sigue estabilizada en torno al 3% en planta y en UCIs. La incidencia entre los mayores de 60 años sigue bajando. Está en 140 casos por 100.000 habitantes. Para que te hagas una idea, hace un año había 7 comunidades autónomas por encima de 2.000 casos de incidencia. Y en las UCIs había una ocupación del 20%. Con todo lo que nos están diciendo que viene de China, ¿puede cambiar de forma radical? Bueno, viendo la tasa de vacunación que hay en España, viendo la respuesta que han dado las vacunas autorizadas en Europa, a diferencia de las de China, y viendo también el tiempo que llevamos conviviendo con el virus, no hay motivos para el histerismo ni tampoco para la alarma injustificada. Lo explica José María Eiros, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Valladolid.
Pero al igual que admite nuevas mutaciones para transmitirse mejor, también admite mutaciones que son deleterias, que son perjudiciales para él. Y lo que sabemos es que las vacunas que se han diseñado y que se han administrado en Occidente y en los países civilizados confieren una protección cruzada frente a otras variantes. Y esto es buena noticia.
Esto es buena noticia, que es lo que más buscamos en un día de Nochevieja como el de hoy. De momento no hay respuesta conjunta por parte de la Unión Europea ante la amenaza que nos pudiera llegar de China. Cada país está anunciando medidas por su cuenta. En España, la ministra Carolina Darias asegura más controles en los aeropuertos sin precisar cómo lo van a hacer.
Se está trabajando en la elaboración de una resolución para pedir el certificado digital o equivalente a los viajeros procedentes de China. Y además se están dando los pasos necesarios en coordinación con AENA para realizar, cuando se comience todo el dispositivo, a realizar test de antígenos a los pasajeros procedentes de ese país.
Esas pruebas se van a realizar desde hoy sábado, en concreto al primer vuelo que llegue procedente de China, que va a aterrizar en el aeropuerto de Barajas a las 6 de la tarde. Es lo que ha matizado Sanidad esta noche, después de que apenas unas horas antes la propia ministra no concretara cuándo iban a empezar a realizar esos controles más exhaustivos. ¿A quiénes van a hacer ese test que decía la ministra Darias? Pues en esa aclaración posterior no han precisado si será solo a los que vengan sin la pauta completa de la vacuna o a todos. En todo caso, aquí es importante esa coordinación en el seno de la Unión Europea. De nada sirve que se hagan pruebas al llegar a España solo a los que aterrizan en vuelos directos desde China. Si el vuelo ha hecho escala en otra ciudad europea, no es directo desde China, y cuando aterriza aquí, por esa razón, se sortea ese control, pues estaríamos haciendo un pan como unas tortas. ¿Qué más sonidos se van a repetir durante estas últimas horas de 2022? Pues un sonido que se va a repetir en las gasolineras.
El que use el coche todos los días, fíjate, es una, vamos, una faena que no veas. Que si me hubiera dedicado a repartir o mover el coche por el centro, eso habría aprovechado muchísimo más.
Tienes que aprovechar porque es un dinero.
Hombre, 20 euros supone en mi tanque lleno.
Es el sonido de las gasolineras de toda España. Falta de apenas unas horas para que se ponga fin a la bonificación de 20 céntimos el litro de carburante. Es una de las medidas que anunció el gobierno en el último Consejo de Ministros del año. Y la razón principal para suprimirla es el alto coste que está suponiendo para las arcas del Estado. Muy por encima de lo que planificaron inicialmente. Por poner dos ejemplos, de dos meses con mucho movimiento en las carreteras, julio y agosto, el gasto para el Estado rondó los 800 millones de euros cada mes, cuando el coste mensual previsto fue de unos 470 millones de euros. Desde las gasolineras vuelven a denunciar lo que ya les ocurrió allá por el mes de abril, cuando se implementó la medida de los 20 céntimos. Dicen que han tenido poco tiempo ahora. Además, la ven precipitada por otros motivos. Nuria Lecue es la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Vizcaya.
Por un lado es el frío, que ya está llegando a Europa. Por otro lado es que China, el 8 de enero, termina el confinamiento que ha tenido por el tema del COVID. Y además en febrero, el 5 de febrero, entra en vigor la prohibición a la importación de gasóleo ruso. Con lo cual pensamos, francamente, que la decisión de la administración de eliminar esta bonificación pues ha sido precipitada.
Retira la bonificación de los 20 céntimos en un momento en el que el precio medio de la gasolina, el que te vas a encontrar mañana ya sin el descuento, es de 1,59 litro y el diésel 1,66. Esto, como siempre decimos, de media. Te encontrarás gasolineras con el precio más alto y también estaciones de servicio con el precio más bajo. En este día de Nochevieja continuamos pendientes del estado de salud del Papa Benedicto XVI. Según la última información ofrecida por el Vaticano, el Papa emérito se encuentra estable y este viernes ha participado en una misa oficiada en su habitación. Mientras tanto, siguen las muestras de afecto y también de oración que piden por la salud del Papa emérito. Más de 500 fieles se han concentrado en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, para acompañar con oraciones a Benedicto. En COPE, el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio, ha hablado de Benedicto XVI y ha contado la buena impresión que tuvo del Papa emérito cuando visitó la ciudad con motivo del Año Santo Compostelano en 2010.
Me encontré con una persona que es un humilde trabajador en la viña del Señor. Aparte de eso, yo creo que el Papa Benedicto XVI tiene un carisma especial y una sencillez muy atractiva que inspira bondad, cercanía y calidez.
Bueno, pues de momento sin novedades, y cuando las haya te las contaremos aquí en COPE. Hay más noticias de este sábado 31 de diciembre y te las cuento en titulares con Ana Huertas. IPC.
La inflación subyacente asciende al 6,9% y supera al IPC general, con todas las miradas puestas en el incremento del precio de los alimentos. El dato medio de 2022 ha acabado en un 8,4%, que con tendencia a la baja después de 5 meses seguidos de descensos, gracias a la reducción de precios en los combustibles y en la electricidad.
Electricidad.
Y este último día del año, Nochevieja, pagaremos la luz a 1,82 euros el megavatio hora, llegando a ser gratis en algunos tramos del día. Un precio que no ilustra el alto coste de la electricidad durante todo 2022, el año más caro de toda la historia. Hemos pagado de media 210 euros el megavatio hora.
Lo de hoy es anecdótico, se repetirá seguramente mañana, y a partir del primer día ya laborable, aunque sea festivo en 5 comunidades autónomas, volverá a ascender de forma considerable. París.
Detenidos 2 hombres en la capital francesa con 9 bombonas de gas que amenazaban con volar todo por los aires. Un francés de 51 años y un libio de 29 han sido arrestados en la estación de tren de Montparnasse con intención de cometer un atentado. Ambos se encuentran bajo custodia policial, acusados de hacer apología del terrorismo.
Y Pelé.
El cuerpo del exfutbolista brasileño permanecerá en el hospital donde pasó sus últimas horas. A partir del lunes comenzará el velatorio para darle el último adiós a O Rei, que será enterrado el martes en un evento exclusivamente familiar. Los actos se pospusieron para no coincidir con la investidura del presidente Lula da Silva mañana domingo 1 de enero.
¿Estás ya de preparativos de la cena de Nochevieja? Pues nosotros te vamos a acompañar. Ya sabes, hasta las 8:30, ahora son las 7:11.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado
confirma la gran noticia.
Decimos adiós al 2022 con la última jornada de liga del año.
Que no queda nada.
Desde las 2 de la tarde, el derbi catalán. Fútbol Club Barcelona, Español.
¡Qué jugadón!
Real Sociedad Osasuna, Villarreal, Valencia.
¡Rompe el partido!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Una, dos, ¡ande, ande, ande!
Los referentes de la radio deportiva.
Esto es lo mejor que ha visto el amigo.
Lo pasamos de miedo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
93.125. 93125. Serie 127. 127.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A 7:13 nos vamos a fijar en este último día del año en las trágicas cifras que nos deja el mes de diciembre en el tema de la violencia hacia las mujeres. En este último mes del año tenemos que sumar 11 asesinatos confirmados, 11 asesinatos y varios más pendientes de confirmación, en lo que es el peor mes desde que hay registros. Los cuerpos de seguridad nos dicen a COPE que no pueden atender a las mujeres de violencia de género, que no tienen medios suficientes, que se gasta mucho dinero en publicidad, en ministerios como el de Igualdad, pero no hay recursos para atender a los agentes que precisamente están destinados y están dedicados a proteger a esas mujeres. De las 160.000 denuncias, solo 31.000 mujeres están catalogadas como víctimas de riesgo. Sin embargo, la falta de medios hace que tan solo sean 17.000 las que disponen de un terminal de emergencia y menos de 1.000 con vigilancia personal esporádica. Juan Baño.
Policías y guardias civiles aseguran no disponer de lo necesario para atender a las 31.000 mujeres del sistema Biogen. Según Marlaska, se ha incrementado un 45% el número de especialistas. Carlos Morales es portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
En algunas comisarías, un policía se dedica al seguimiento de 100 víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros hacemos un seguimiento sobre las víctimas de violencia de género. Nos parece una escasez de personal a la hora de que abarcamos muchas víctimas para pocos policías.
Piden más formación, vehículos en condiciones para trasladar a mujeres y niños, instalaciones adecuadas para este tipo de víctimas, teléfonos no obsoletos, falta personal, como en la Guardia Civil, dicen. Una patrulla puede llegar a atender a 5 cuarteles en algunos puntos. Francisco Javier Pajuelo, de la Asociación Pro Guardia Civil.
Hay patrullas que pueden estar a 2 o 3 horas la más cercana, suponiendo que no esté atendiendo otras incidencias, como puedan ser accidentes de tráfico. Los cuarteles tienen que estar llenos de guardias para que todas las unidades que se crearon tengan servicio a las 24 horas. Con esto el tiempo de reacción sería muchísimo más.
Y menos campañas publicitarias millonarias, dicen, más psicólogos y más casas de acogida.
Estamos agotando las últimas horas de este 2022, que no vamos a olvidar por muchos motivos. El más importante es la guerra de Ucrania. Lo peor, desde luego, los miles de muertos y los millones de refugiados. Pero la guerra ha provocado una serie de reacciones en el plano internacional, sobre todo por el encarecimiento del precio de la energía, lo que ha tirado de la inflación en todo el mundo hasta unos niveles que no se veían desde hace décadas. En España, la cesta de la compra se ha encarecido en torno al 15%, o lo que es lo mismo. Hacer la compra este año nos ha costado unos 830 euros más que en 2021. El gobierno ha aprobado un nuevo paquete de ayudas esta semana para sortear los efectos de una crisis de pronóstico incierto. Algunas medidas son nuevas, otras sirven para prorrogar algunas que ya estaban en vigor, y algunas con matices también, prórroga pero con diferencia. Vamos a repasarlas a esta hora de la mañana con Guillermo Vila. Buenos días de nuevo, Guillermo.
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, es el sexto paquete de medidas económicas que aprueba el gobierno desde el inicio de la guerra de Ucrania, el pasado mes de marzo. La idea es hacer frente a la escalada de los precios de los alimentos, los carburantes y la luz y otros efectos, por supuesto, directos de la inflación.
Sí, la medida más esperada y la que más vamos a notar a partir de mañana es la rebaja del IVA del 4 al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, como las legumbres, las frutas, las verduras y la leche, y del 10 al 5% para los aceites de oliva y de semillas, por ejemplo, el aceite de girasol y también para la pasta. Un anuncio, por cierto, que llega después de que durante semanas la vicepresidenta Yolanda Díaz apostará por otro modelo, el de topar los precios máximos de los alimentos. De hecho, la rebaja del IVA, aunque extendida a más productos de la cesta de la compra, es una reivindicación del Partido Popular. Una contradicción que esta semana la ministra de Trabajo trataba de sortear como podía.
El Partido Popular y las grandes distribuidoras lo que querían es una bajada absolutamente generalizada del IVA en los alimentos. Y estos, como ven ustedes en ese precepto en cuestión, no se produce de ninguna de las maneras. La reducción del IVA es en unos productos determinados del 4 al 0%, sujeto a una serie de variables económicas, no es en absoluto lo que pedía el Partido Popular.
La bajada del IVA va a ser efectiva a partir de mañana, 1 de enero, y afectará a todos los consumidores. Por eso expertos como José Ignacio Conde, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, muestran sus reticencias.
Se concentra en los que menos peor lo van pasando, los que menos ganan, los más vulnerables. Y entonces las medidas, y así lo recomiendan todos los organismos internacionales, deben ir dirigidas los recursos hacia ellas. Entonces, claro, una bajada del IVA, salvo que sea hasta Alemania, como un país que no tiene déficit estructural, pues podría plantearse. Pero España, con un déficit estructural del 4%, pues al final estás bajando el IVA, estás haciendo que compren, por así decir, los alimentos en personas que tienen recursos, pocos recursos, y eso está bien, pero también se está beneficiando gente pues que no tendría por qué hacerlo.
Quienes van a tener trabajo estos días van a ser los supermercados de nuestro país, que van a tener que cambiar las etiquetas de cerca de 7.000 productos cuyo precio va a variar a partir de mañana. Bueno, y además de la ayuda por la bajada del IVA, el gobierno ha aprobado un cheque de 200 euros para las familias con rentas de hasta 27.000 euros que no estén cubiertas por otras prestaciones de carácter social.
Sí, y se estima que esta medida afecte a más de 4 millones de ciudadanos. Se podrá solicitar entre el 15 de febrero y el 31 de marzo y el dinero se abonará mediante transferencia bancaria. ¿Y qué dicen los expertos en torno a esta otra medida? Bueno, escucha lo que decía aquí en COPE el economista Marc Vidal. No se puede redistribuir la riqueza, aseguraba a base de cheques.
Un cheque de 200 euros puede ser una medida muy certera socialmente, pero en este caso chirría que el subsidio cultural joven sea de un valor que, bueno, que dobla el valor de este cheque. La redistribución de rentas no se puede hacer a base de talones, porque genera dependencia.
Más ayudas que entran en vigor mañana, 1 de enero. Ayudas directas a los agricultores de 300 millones. Apoyo a la industria del gas intensiva con una nueva línea de liquidez del ICO de 500 millones de euros. Y 450 en ayudas para el sector de la cerámica. En materia de vivienda, durante los próximos 6 meses se prorrogan las condiciones de los contratos de alquiler que tengan que renovarse para evitar subidas abusivas, pero además de estas medidas nuevas, hay otras que se prorrogan.
Sí, se prorrogan, Antonio, durante 6 meses la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas y la congelación del precio máximo de la bombona de butano. Medidas importantes en el actual escenario en el que no parece que los precios vayan a bajar en el corto plazo. De hecho, hasta el próximo mes de junio, cuando expira el tope del gas, el precio de la luz se va a mover entre los 230 y los 270 euros el megavatio hora. Esa es, al menos, la previsión que hacen expertos consultados por COPE, como Antonio Aceituna de Tempos Energía. ¿Qué pasará después? Bueno, esa es la gran pregunta.
¿Cómo acabará Europa con el invierno y cuánto gas estará llegando a Europa para proveer las reservas del viejo continente para tenerlas listas el 1 de octubre de 2023? Y esa es la gran pregunta.
Hemos repasado las nuevas medidas, también aquellas que se prorrogan. Nos queda detenernos en aquellas que se eliminan. Sobre todo una. A partir de mañana se acaba de forma general para todos los conductores la subvención de 20 céntimos al litro de gasolina. Se mantiene esa ayuda para transporte profesional por carretera, agricultores, ganaderos y pescadores. Pero eso sí, esta ayuda se va a cobrar de manera distinta.
En el caso de los transportistas, la ayuda estará en vigor hasta el 31 de marzo. A partir de esa fecha y hasta el 30 de junio se bonificarán 10 céntimos el litro de gasolina. Por cierto, que en el caso de los vehículos propulsados por gas, la cantidad será 27 céntimos hasta marzo y posteriormente de 14 céntimos en el segundo trimestre. Eso sí, los conductores no verán ese descuento inmediatamente en la factura, como hasta ahora, sino que se les abonará a final de mes mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos. En el caso de los taxistas o camioneros que no usen gasóleo profesional, será Hacienda quien les abone trimestralmente el descuento. Y en el caso de los pescadores, también recibirán el pago mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos en un único pago directo.
Nos queda una cosa más. Se mantiene la gratuidad de los abonos de Renfe de cercanías, rodalías y media distancia durante 2023. También la rebaja del 30% del transporte público urbano e interurbano en los territorios donde el gobierno autonómico y municipal lo complementen hasta el 50%, aunque ya hay comunidades como Madrid que han anunciado que elevarán esa ayuda hasta el 60%. Ayudas, en fin, para tratar de afrontar este 2023, que se inicia casi con la misma incertidumbre que con la que acabamos el 2022. Regalías, cheques, ayudas en un año, a nadie se le escapa, electoral. Con esa cita, el mes de mayo, elecciones municipales y autonómicas y las generales a finales de 2023. Los expertos coinciden en que a este paquete de ayudas le falta algo fundamental. Un pacto de rentas que permita afrontar el nuevo año con un mayor control sobre la inflación. José Ignacio Conde, de FEDEA.
El plan está un poco mejor enfocado que los anteriores, pues porque lo que está haciendo es concentrar más en los que más sufren, por así decir, la inflación, que es un poco lo tocaría en estos casos, ¿no? La parte que he hecho en falta quizás sea, pues, que me gustaría que viniera acompañada de un gran pacto de rentas. Yo creo que eso es lo que ayudaría realmente a controlar la inflación de cara al año que viene.
Por cierto, que en este último Consejo de Ministros del año el Gobierno ha aprobado la subida de las pensiones de un 8,5%, una subida equiparada al aumento de la inflación, que tendrá un coste para las arcas del Estado de más de 13.000 millones de euros.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos una reacción a una de esas leyes dentro del sprint legislativo del gobierno en esta recta final del año. El Foro Español de la Familia ha criticado la propuesta de ley de familias impulsada por la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Desde la asociación aseguran que la ley ha nacido para ser derogada, que no tiene sentido y que podría ser recurrida en el Constitucional. Carmen Lavallén.
Se multiplican las críticas contra este proyecto legislativo aún pendiente de tramitación parlamentaria en el Foro Español de la Familia. Lo consideran discriminatorio para los 10 millones de familias fundadas en un matrimonio. Rebaja su subrayan el reconocimiento de esta institución, además de mermar la protección a las familias numerosas y de ser un retroceso en la garantía de derechos y libertades educativas. Ignacio García Julia es su presidente.
Esta no es la manera, pues una ley que nace para ser derogada, porque es que no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza como tantas otras que se están haciendo, porque ya digo que esta ley fácilmente puede ser recurrida en el Constitucional, solamente en el apartado de educación ya es directamente contraria al artículo 27.
Lamentan que desde el Ministerio de Ione Belarra no hayan consultado a las organizaciones de familia para elaborar esta ley que consideran propia de un gobierno ideologizado que persigue un cambio de modelo social rápido y sin reflexión.
Son las 7:25, ya queda menos para las 12 campanadas con las que despediremos el año en Madrid. En las últimas horas, en la Puerta del Sol, ya ha habido quien ha querido adelantarse durante el ensayo general. Lo que se llama preúvas. Todo listo para esas campanadas en Madrid y en todas las grandes ciudades de España. Barcelona, por ejemplo, se prepara para la primera Nochevieja tras la pandemia y la ciudad está lista para todo tipo de retos. Los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana han preparado un dispositivo con filtros de acceso. El metro permanecerá abierto durante 24 horas de forma ininterrumpida y los locales de hostelería y ocio nocturno se muestran optimistas de cara al aforo de esta noche. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Las discotecas catalanas prevén que más de 1 millón de personas celebren la Nochevieja en locales de ocio nocturno. De hecho, el sector espera rozar el pleno y eso que han tenido que subir precios por el encarecimiento de la electricidad y de las bebidas. Pero Fernando Martínez, secretario general de FECALÓN, dice que hay muchas ganas de salir de fiesta.
Yo creo que hay muchas ganas de que la gente tenga esa válvula de escape, de pasarlo bien y celebrarlo con ilusión, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que estamos en un año ya de 2023 de recuperación definitiva.
Hay muchas ganas de fiesta, lo que comportará también más movimientos, y de ahí que los Mossos hayan preparado un dispositivo especial para esta noche. En Barcelona, por ejemplo, estarán en la calle unos 800 agentes entre Mossos y Guardia Urbana. Un operativo en el que se controlará especialmente la presencia de armas blancas y que también pondrá especial atención en la prevención de agresiones sexuales, hurtos, robos y peleas. En la capital catalana se prevén que unas 100.000 personas acudan a la Plaza España para seguir las campanadas y el piro musical.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la calle, anda, que seguro que triunfas. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días. La mañana del fin de semana de COPE te recibe en este último domingo del año. Es un día para hacer muchos planes al aire libre, antes y después de la cena. En muchas ciudades amplían las celebraciones en la calle a la hora del vermú. Y luego están las campanadas de fin de año, que los hay que prefieren tomárselas en la plaza de su pueblo o de su ciudad. Estés donde estés, todos despedimos este 2022. ¿Con qué tiempo? Lo primero que te tengo que contar es que cerramos el mes de diciembre más cálido de la serie histórica. Estamos hablando de que va a superar al menos 3 grados el promedio normal.
Este año será el primero en el que se superen los 15 grados como temperatura media anual de España, y con los datos actuales, el año 2022 quedará 1,6 grados por encima del promedio normal.
Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Cerramos el año más cálido en el último siglo y también uno de los más secos.
Con estas cifras se puede calificar al año de 2022 como muy seco. Será, por lo tanto, un año extremadamente cálido y muy seco, y es, con los datos actuales, el quinto año más seco de la serie histórica, que arranca en 1961.
Esto es el balance del año. ¿Qué tiempo vamos a tener en este último día del año?
Estará entre una de las dos nocheviejas más cálidas de la serie histórica. Este año, como decimos, las temperaturas van a ser muy elevadas para la época. En ciudades del Cantábrico no se bajará de los 15 grados. En el Mediterráneo las temperaturas mínimas serán un poquito más frescas que en el Cantábrico. En el interior, en general, en la mayor parte de las capitales, se superarán los 13 o 14 grados.
Bueno, está bien saber el tiempo, pero un día como hoy, las ganas de celebrar y de despedir el año por todo lo alto están muy por encima de cualquier inclemencia meteorológica. Va a llover, eso sí, donde siempre suele hacerlo, donde es más habitual, en Galicia. Están pasando más noticias. Sábado 31 de diciembre y te las cuento con Ana Huertas. Pendientes del estado de salud de Benedicto XVI.
Según la última información proporcionada por el Vaticano, el Papa Emérito está estable. Ha pasado buena noche este pasado viernes e incluso ha participado en una misa oficiada en su habitación. Cerca de 500 fieles se han concentrado en la Basílica Romana de San Juan de Letrán para acompañarle con oraciones.
Último día para llenar los depósitos de nuestros coches antes de que se termine la bonificación de 20 céntimos.
A partir de 2023 solo continuará para transportistas, pescadores o agricultores, por lo que miles de usuarios a lo largo del país están aprovechando para repostar antes de las uvas. Esta situación está generando colas de gente en las gasolineras e incluso desabastecimiento en algunas estaciones de servicio.
Esto del desabastecimiento de forma muy, muy puntual, no está faltando el carburante. Eso sí, si vas a repostar a lo largo de este día, te vas a encontrar largas colas, es normal. Todos queremos llenar el depósito algo más barato hasta que esta medianoche entre en vigor ya el fin de la bonificación de los 20 céntimos. A partir de hoy comenzará a aplicarse también las medidas anunciadas por el Ministerio de Sanidad a los viajeros que lleguen desde China.
Será necesario que presenten una prueba de COVID negativa o la pauta de vacunación completa para entrar a nuestro país. El primer vuelo que se verá afectado llegará a las 6 de la tarde. Italia, Francia, Reino Unido o Estados Unidos también han aumentado los controles contra el gigante asiático antes de que el próximo 8 de enero finalicen todas las restricciones en sus fronteras.
Pues alguno no se ha dado cuenta todavía, en estos días en los que todos estamos un poquito más despistados, ha vuelto la Liga, lo ha hecho después del parón por el Mundial de Qatar. Hoy va a continuar la jornada, nos deja también en los últimos partidos de la primera parte de la jornada la victoria del Real Madrid, que sufrió, pero venció. Juan Bobadilla.
0-2 frente al Real Valladolid, un doblete de Karim Benzema dio la victoria a los blancos. Las manos de nuevo en el centro de la polémica, esto decía Courtois sobre estas manos.
Es un poco raro, pero bueno, al final
lo de las manos hasta en el Mundial, ya no entendemos cuándo es mano, cuándo no. Yo creo que esa es clara, pero es desafortunadamente para Javi, porque al final es alta y no ve el balón, y son penaltis estúpidos, pero son penaltis.
Ayer tuvimos también dentro de la jornada 15 el Getafe 2, Mallorca 0, Cádiz 1, Almería 1 y el Celta de Vigo 1, Sevilla 1. Esa jornada 15 vuelve hoy con el derbi catalán a las 2 entre el Barça y el Español. Un derbi envuelto en la polémica por la cautelar concedida a Lewandowski, que podrá jugar finalmente. Una cautelar que ha provocado que mañana no se presente la directiva perica en el Camp Nou. A las 4 y cuarto, los dos últimos encuentros de 2022, la Real Sociedad 2, Osasuna y el Villarreal, Valencia. Anoche se hizo oficial el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr Saudi. Firma hasta 2025 con el que se presupone el contrato más alto de la historia. Y en la tarde de ayer, en baloncesto, venció el Barça 99-94 al Estrella Roja.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE venimos hablando desde las 6 de los precios. Despedimos el año con la consolidación en la moderación de los precios, que sin duda un respiro, ese 5,8% de IPC interanual en diciembre, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, que es un punto menos que el mes anterior, y sin duda, y afortunadamente también, lejos del 11% que llegamos a rozar en el mes de julio. También estamos mejor que hace un año, cuando el último mes de 2021 nos dejaba una inflación del 6,5%. Hay que aclarar, lo venimos haciendo, que no es que bajen los precios, pero la subida es cada vez más lenta gracias al abaratamiento de la energía, la electricidad y los carburantes, aunque, bueno, en este segundo caso, ya sabes que estamos en las últimas horas de la bonificación general para todos los conductores de los 20 céntimos por cada litro de combustible. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Celebramos que los precios en general sigan moderándose, Marta, pero cada vez preocupa más el IPC subyacente, que es una palabra que nos hemos aprendido ya desde hace meses, que es esa inflación que excluye alimentos frescos y energía, y que no para de subir.
Sí, Antonio, esa tasa interanual llevaba pues prácticamente estancada 3 meses, pero es que ahora ha subido 6 décimas en diciembre hasta el 6,9%, y por primera vez desde febrero de 2021 ese IPC subyacente está por encima del índice general. Esto refleja que el fenómeno del enquistamiento de los precios pues está aquí, ¿no? Que la inflación va más allá de la energía y de los alimentos frescos, que es lo más volátil, lo que cambia más pues en función del contexto, de las circunstancias. De hecho, los alimentos elaborados han seguido subiendo en diciembre, aunque en el dato que nos ha adelantado el Instituto Nacional de Estadística pues no se ofrecen más detalles. Habrá que esperar adentro de un par de semanas. Hay que recordar que en noviembre el repunte fue histórico, un 15,3% de subida media en la cesta de la compra. Veremos cómo impacta ese paquete anticrisis que entra en vigor el 1 de enero, pues en apenas día y medio, ¿no? Y que deja la bonificación, como has dicho, de los carburantes solo para los sectores profesionales y elimina hasta junio el IVA súper reducido de los alimentos básicos y lo recorta del 10 al 5 en el caso del aceite de oliva y la pasta. Todo ello, eso sí, vinculado a la evolución del IPC subyacente. Por tanto, esta medida podría recortarse antes de tiempo, en el mes de mayo.
Lo que vamos a profundizar, lo hacemos en la mañana del fin de semana de COPE con José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se moderan los precios en general? Eso es la noticia, pero la subyacente va en ascenso. ¿Qué refleja esta tendencia?
Bueno, esto era muy previsible. Siempre, digamos, hemos visto ya hace muchos meses que la energía, los principales componentes de la energía, con excepción del carbón, están bajando de precio y asimismo las materias primas también. Lo que sucede es que en un principio la subyacente, digamos, los precios que no están afectados, por que no son energía o alimentos frescos, pues siempre la subida de precios es más lenta porque va reflejando poco a poco el impacto del incremento de los precios de las materias primas y la energía, pero luego al final acaba reflejándola mucho más rápido y por lo tanto hay cierto retraso entre el impacto que vemos inicialmente en el IPC general, donde la energía impacta directamente, y el efecto que vemos de traslación de ese incremento del precio de las materias primas o de la energía en esos productos industriales, en esos productos que aparecen en el IPC subyacente. Por lo tanto, esto es completamente lógico. Esta ruptura era esperable y, de hecho, lo que veremos es que a medida que vaya cayendo el IPC general, si no tenemos nuevos shocks por la guerra de Ucrania, porque haya más problemas con las energías, pues iremos viendo que el IPC subyacente irá también poco a poco descendiendo.
Uh-huh. Profesor, ¿cómo valora el paquete antiinflación que entra en vigor el lunes? ¿No va en la línea de lo que hay que hacer para rebajar los precios?
A ver, yo creo que depende. Hay algunas medidas que yo creo que son muy razonables. Mantener los 20 céntimos solo para profesionales es absolutamente razonable. De hecho, debería haber sido así siempre. Pero bueno, está bien que se haga ahora. El que sea una reducción del IVA en estos artículos alimenticios de primera necesidad es muchísimo más razonable que alguna otra propuesta que parte del gobierno había hecho de regular los precios, etcétera, que salen por completo había sido muy ineficaz y salen por completo de la lógica del sistema económico que tenemos. Algunas otras medidas, como los famosos 200 euros, pues ya esta medida ya se aplicó en el pasado, yo creo que no tendrán mucho impacto. Digamos, es un conjunto de medidas, algunas de ellas serán más efectivas y otras pues yo creo que no serán tan efectivas.
Miramos hacia atrás en el último día del año, pero sobre todo lo que hay que hacer es mirar hacia adelante. Y nos hablan de una palabra que repiten los economistas mucho, que es incertidumbre. Hablando de precios, ¿qué nos espera para este 2023?
Bueno, yo creo que la tendencia que hemos visto hasta ahora, de nuevo, siempre incertidumbre quiere decir no sabemos si mañana de repente va a llegar una ola de frío glacial, la misma que ha tenido Estados Unidos a Europa, y los precios de la energía se van a disparar y vamos a tener una dislocación del sistema económico pues muy grande, ¿no? Pero en principio, si no sucede ninguna cosa grave, la inflación va a irse, digamos, moderando en todos los países. Ya lo estamos viendo y esto está afectando ya a los bancos centrales, que están haciendo ya en Estados Unidos claramente lo que se llama el pivoting, están reduciendo esas tasas de incremento de los tipos de interés. Por lo tanto, yo creo que la previsión tanto de los analistas como de los bancos centrales es que la inflación poco a poco va a irse moderando y los, digamos, estamos viendo reflejos en aumentos de inflación menores de lo que se esperaba, y esto es un reflejo de que efectivamente en el futuro, en los próximos meses, vamos a ir viendo una tendencia claramente a la moderación.
Esos precios se están moderando, profesor, pero estamos lejos, es el límite del 2% que maneja Bruselas como el nivel óptimo, ¿no?, de IPC o de inflación para las economías, ¿no? ¿Cómo se explica entonces que la nuestra, la española, vaya a terminar creciendo por encima del 5% este año más de lo previsto, ¿no? ¿Por qué se produce este fenómeno con esta inflación que no es la más adecuada, ¿no?, para una economía y, sin embargo, salvamos los muebles?
Sí, bueno, a ver, tenemos que pensar que a pesar de que los tipos de interés están subiendo y han subido relativamente rápido en los últimos meses, tenemos unos tipos de interés que históricamente son bastante bajos. Por otra parte, también estamos teniendo sorpresas económicas positivas. El turismo ha ido muy bien el año pasado, el consumo ha ido mucho mejor del esperado. También es verdad que todas estas medidas económicas que se están tomando están inyectando a la economía muchísimo dinero. El plan de resiliencia también y recuperación también está inyectando. Los paquetes de medidas contra la inflación han inyectado 30.000 millones, están inyectando 30.000 millones, eso es mucho, una cantidad ingente de dinero que mantiene al consumo. Hemos de pensar que a pesar de que este año seguramente acabaremos en una tasa de crecimiento del 5%, lo cual nos da bastante inercia para el año que viene, hace 3 o 4 meses todo el mundo pensaba que sería el 4,4, 4,3, etcétera, y que han sido los cambios, las actualizaciones, las modificaciones, revisiones en el crecimiento del primer y segundo trimestre los que han dado el mayor impulso al PIB a final de año. O sea que realmente la economía española está funcionando mucho mejor de lo previsto, digamos, y el motivo es que está teniendo muchísimos estímulos, hay mucho estímulo en la economía. Hay que pensar, por ejemplo, una cosa, pensar en los 20 céntimos. Los 20 céntimos hace ya semanas no harían falta porque los precios de la gasolina están por debajo de los precios de antes de Ucrania, pero sin embargo siguen ahí. Eso quiere decir que eso es una inyección directa de mayor renta disponible para las familias y eso es, digamos, un impacto que facilita, favorece que el consumo se siga manteniendo. Y como eso podríamos hablar de otras medidas.
Pues seguiremos hablando de precios en este 2023, seguiremos hablando de crecimiento y contaremos con analistas que lo explican también, como José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Que tenga buen año. Profesor, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda esa incertidumbre, Marta, claro. Como decíamos, pues sujeta a numerosas variables, con esas noticias que nos llegan ahora desde China, con las noticias que, por cierto, nos van a seguir llevando a Ucrania y con todo lo que ha venido influyendo en nuestra economía en este 2022.
Sí, está claro, ¿no? Lo decía el profesor claramente. Ahora mismo tenemos una economía sobreestimulada, ¿no? Gracias a toda esa inyección de capital y de ayudas, ¿no? Y de medidas. Pero todo esto habrá que ir retirándolo poco a poco. Antonio, vamos a quedarnos de momento con la parte positiva, pero también lo advertía el propio Banco de España, ¿no? En el momento en el que se retiren todas esas ayudas, a ver cómo se comporta la inflación, que en 2024 todavía va a estar por encima del límite establecido por Bruselas. Es decir, que nos queda todavía camino.
A pasarlo bien en este último día.
Eso
del
sí.
año. Feliz 2023. Marta.
Un abrazo. Feliz año a todos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un 15% de descuento en toda la marca Dyson. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿En Nochevieja?
El mejor plan lo tienes en COPE.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja.
Ah.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy. Con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
En este último día del año, en el que, en parte, echamos la vista atrás, pero en el que fundamentalmente toca mirar hacia adelante, en la mañana del fin de semana de COPE hay que destacar un hito de alguien que no ha fallado ni un solo sábado de este 2022. Jerónimo José Martín, Jero, buenos días.
Buenos días, estoy súper orgulloso.
Bueno, faltan todavía, si miramos la hora, faltan exactamente casi 16 horas para las campanadas. Sí, sí, sí. Feliz año, Jero.
Pero bueno, igualmente. Y es un honor, me llena de orgullo y de satisfacción esto que me dices. O sea, que no era consciente, además, sobre todo porque no era consciente.
Bueno, último día del año en el que no vamos a dejar de pasarnos por las salas de cine. Algo que estáis aprovechando muchos a lo largo de esta semana. Igual mañana, día uno, a la próxima semana, si es que podéis juntar algún día de descanso. Antes de entrar en materia, Jero, te tengo que confesar una cosa. La semana pasada levantaste grandísimas expectativas con Avatar, El sentido sí. del agua. Y los que en casa la han visto, que no es mi caso, pues te tengo que decir que no les ha defraudado para nada, todo lo contrario.
Qué bien, me alegro.
Y si miramos a las cifras, tampoco. En estas tampoco. Apenas dos semanas no llega. Ha superado los 1.000 millones de dólares de recaudación.
En una semana, fíjate tú.
Bueno, esto ya lo hablamos de ello la semana pasada. La primera propuesta de esta semana viene con un contenido más duro. Se trata de la investigación de los abusos sexuales cometidos por Harvey Weinstein, el productor de cine. Se acumuló varias denuncias. Desató también el movimiento Me Too. No te ha terminado de convencer, a la mayor parte de la crítica tampoco. Ahora nos cuentas por qué estamos hablando de Al Descubierto.
Todas las chicas fueron a lo que creían que iba a ser una reunión de trabajo. Y dicen que se encontraron con amenazas y exigencias sexuales.
Me silenciaron. Quiero recuperar mi voz.
Bueno, hay que decir que me adapta bastante bien esta película de María Schrader, que le va a la marcha, hizo El hombre perfecto, el libro de las periodistas Jodi Kantor y Megan Tuohy, que con otros que a la vez, estas son del New York Times, pero a la vez del New Yorker, también sacó algún reportaje, fueron los que detonaron tanto la inculpación de Harvey Weinstein como el movimiento Me Too. Es una película en la línea Spotlight, de todos los sobre el presidente, los archivos del Pentágono. Claro, están al frente Zoe Kazan, que es una actriz magnífica, Patricia Clarkson, Carey Mulligan, que es candidata al Globo de Oro a la mejor actriz de reparto, Está muy bien el ritmo, la atmósfera, las interpretaciones, el elogio al buen periodismo que hacen, incluso sus... Está muy bien mostrado, cosa que no está en el libro, sus relaciones humanas, quiero decir, son madres, sus maridos, está muy bien llevado. Pero claro, todo ese lado está muy bien, el otro no. O sea, Harold Westin siempre sale, vamos, lo poco que sale, sale de espaldas, no se lee, no hay personaje, no hay antagonista, no se muestra si está arrepentido o no, qué razones podría haber, no hay una indagación de por qué se llegó a esto, quién permitió todo esto, algo se apunta, pero hay un cierto desequilibrio. Es verdad que hay víctimas reales que participan en la película, Samantha Morton en un papel que no es el suyo, Ashley Judd haciendo de sí misma y diciendo, mirando a cámara, como mujer y como cristiana no puedo callarme, y después de las primeras que denunció, incluso la voz de Gwyneth Paltrow. O sea, es una película muy de cineforum, dura e intensa, que además empieza con dardos contra Donald Trump, porque, en fin, estamos ya en etapa electoral. O sea, es una peli muy yankee, para bien y para mal.
Bueno, ¿tú qué tal te llevas con tus vecinos, Jero?
Bueno, muy bien, tengo una comunidad de vecinos, vamos, que es modélica.
Y seguro que tú eres un vecino ejemplar. En este caso, no. Tom Hanks lidera un remake llamado El peor vecino del mundo.
Tenemos vecinos nuevos. El marido es medio tonto.
¿Es siempre tan desagradable?
No soy desagradable.
Cree que tiene que hacerlo todo por su cuenta. Pero sabe que nadie puede.
Bueno, es una adaptación otra que hay de la novela de Fredrik Backman, un sueco que ya provocó una película, Un hombre llamado Ove, de Hannes Holm, que fue candidata al Oscar al mejor película internacional, al maquillaje, ganó la mejor comedia europea del 2016, y sobre todo enamoró a Tom Hanks y a su mujer, que es actriz también, y que los dos pues han lanzado aquí a hacer la película porque les entusiasma. Entonces, aquí además el papel que interpreta a Tom Hanks en plan gruñón a lo Scrooge, un tío obsesivo y tal, que se va a ir viendo, a diferencia de la anterior película, aquí se ven los matices de este tío, por qué este tío es tan gruñón, por qué se va tan mal con todo el mundo, y ves los dramas que hay detrás, hasta que llega una familia latina. En el original, en el sueco, era una familia iraní. Aquí es Mariana Treviño, que está genial, una vecina embarazada, divertidísima, con una visión de la vida que en el fondo es cristiana, con la caridad por delante, y él se contagia también, porque la vida la ha ido dando un poco. Es muy entrañable, hay alguna actualización, hay un personaje trans que no estaba en el original, me parece, pero todo dentro de un elogio de la reconciliación, de la amistad, del abrirse a los demás, muy bueno, que por eso entusiasmó a Tom Hanks y a Rita Wilson, que es su mujer, y la han producido, y creo que puede tener opciones de gustar al público, a un público amplio.
Bueno, lo siguiente es una serie de época, es una adaptación, tú me dices que espléndida, de las novelas, de James Herriot, Todas las criaturas grandes y pequeñas.
Es la clínica veterinaria, sí.
No levantes el codo.
Si juegas con fuego, te puedes quemar.
¿Triki ha vuelto a comer polvorones?
Dice que es por un gato.
¿Triki se ha comido un gato?
No sea tonto.
Si uno se quiere reconciliar con el ser humano, que vea esta serie. Es muy interesante para acabar bien el año y empezar con él. Es la tercera temporada. Son unas memorias que ya se adaptaron en los años 70 a la televisión. Famosísimo el libro de James Herriot. Es un escocés, nacido en Escocia, pero que sobre todo ejerció en Yorkshire, y que aquí se quedan a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Esta tercera temporada ha mejorado también de puesta en escena, pero sobre todo empieza a haber nuevas relaciones humanas entre los protagonistas, y empiezan a llegar niños refugiados de Londres, y ese dilema de qué hago, ¿me alisto o no me alisto, ¿no? Con el peso de los que participaron ya en la Primera Guerra Mundial, de la cual hay algunas recreaciones en la serie sensacionales. Es una de estas series británicas espléndidas, magníficas, con unos personajes sensacionales. Es maravillosa, divertida, muy bien dirigida por Stewart Shepard, que es un veterano de las series de televisión. En fin, y luego, el episodio navideño no lo vean hasta ver toda la serie, porque es una culminación, es una guinda de Navidad espléndida.
Buena recomendación, entonces. Vamos con una propuesta que en este caso está nominada a la mejor película de animación, a los Goya 2022. Es una peli del director Julio Soto Gurpide. Es El inspector San y la maldición de la viuda negra.
Ha habido un asesinato.
Soy el detective más famoso del mundo. No estamos buscando a un asesino, sino a dos. Puede que tres.
Deberían tener más fe. Es el mejor.
Bueno, es una película que es de lo que está de moda. Estas historias que se dicen Who Do It, ¿quién lo hizo? A lo Agatha Christie. Aquí es un detective arácnido en un vuelo, es divertido, es una propuesta del estudio navarro de Thin Labs, que ya fue candidato al Goya por Deep, y que, en fin, aquí está muy bien la animación, los diseños de personajes, los fondos y tal, pero el guion es un poquito confuso. Lo ha escrito un americano, Rocco Pucillo, que participó en Tiana y el sapo. Es una lástima porque podía haber concitado más interés por parte de los adultos. De todas maneras, es una buena propuesta para público infantil, sobre todo en esta recta final de las fiestas navideñas.
Rápido, otra propuesta española. Todos lo hacen. Una divertida bufonada a la Agatha Christie. En este caso, del director Martín Cuervo.
Este señor ha sido asesinado. Así que hasta que se demuestre lo contrario, todos ustedes son sospechosos.
¿Algún signo extraño?
Bueno, yo creo que era Sagitario.
Ves el humor, ¿no? O sea, es tú juntas a Salva Reina, Kira Miró, Carlos Santos y sobre todo Julián López, que está desatado. Los llevas a un hotel donde están encerrados, son parejas que se han casado en ese hotel, lo han celebrado, y de pronto son chantajeadas ahí, pero esa noche muere una persona. Y entonces, un lío. Y los únicos que pueden acceder, porque está todo nevado, es una pareja de guardias forestales, que es una madre y un hijo. Yo esto no lo había visto nunca. Pero además es que la madre es Tonia Costa, el hijo es el propio Martín Cuervo, el director que ya había dirigido Con quién viajas. Es bastante divertido, o sea, es todo muy ligero, rodado muy rápido y tal, pero qué es que te diga, yo me he echado unas risas y la risoterapia siempre viene bien, hombre, sobre todo a estas alturas del año. Hombre,
vamos con las pelis de 13. Me llevas, me destacas, una peli para verla mañana domingo a las 6 de la tarde, algunos todavía con la resaca, otros con el empacho de la cena del día anterior, de la comida de ese día. Los Siete Magníficos.
La versión de 1960 de John Sturges, con Jules Briner, Eli Wallace, Steve McQueen, Charles Bronson, ¿qué más quieres, no? Un western de estos mítico, cuya versión moderna, por cierto, a mí me gustó también, y que culmina una semana bastante buena, en la que hoy sábado también podemos ver Superman, Volcano, La Tormenta Perfecta, Rain Man, o sea, de todo, como ves, catástrofes, superhéroes, incluso Rain Man, esa película entrañable. Y mañana también domingo, Pedro Lazaga y Paco Martínez Soria en Vaya Pare Gemelos y El Padre de la Criatura, más risoterapia. Y para los que les gusta el cine clásico, el domingo también por la mañana, Salomón y la Reina de Saba, y después de ver Los Siete Magníficos, pues pueden ver Ruta Suicida y Harry, el fuerte, con Clint Eastwood, a veces delante y detrás de la cámara. ¿Qué más quieres?
Casi nada. Yo te voy a pedir una cosa para 2023. No te pido que lo mejores, pero sí que lo iguales. Feliz Esto año, Jero. Un fuerte
Haremos
abrazo.
Haremos lo que podamos. Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un deseo para estas Navidades es la paz para todo el mundo.
Deseo que el año que viene se vaya el COVID rápido.
Un deseo que los buenos deseos de estas fechas nos duraran todo el año.
Que nos escondan reyes.
Yo desearía que el año que viene sigamos lo mismo de siempre.
Me encantaría que en 2023 todos intentáramos y consiguiéramos ser un poquito más felices.
Deseo paz, por favor, paz.
Y la mañana de Reyes, el día más mágico.
Yo salud. Salud en mi casa nuevo.
Yo quiero ser bajito otra vez estos días para estar y sentarme con los reyes.
Pues yo quiero no suspender nades.
Yo quiero una guitarra eléctrica.
Viajar mucho, que me encanta.
Estar más con mi familia.
Que todos los días fueran esto, estar todos juntos.
Que haya paz en el mundo, en las familias.
Y que dejemos abrir nuestro corazón a Jesucristo.
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva. ¡No!